Todas, perdonen el retraso. El portavoz de Nueva Canarias ha dicho que, bueno, que se incorpora a la comisión en torno a 5 o 10 minutos, así que si quieren empezamos ya con las sustituciones de los grupos y pasamos a la pregunta del orden del día de Coalición Canaria. Primero empezamos con las sustituciones. Grupo mixto, no hay sustituciones. Agrupación Socialista Gomera no ha llegado. Sí Podemos Canarias.
Sin sustituciones. Bueno.
El Grupo Popular.
Sin sustituciones de momento.
Grupo Nacionalista Canario.
Hanna González sustituye a Rosa Dávila.
Por el Grupo Socialista Canario.
¿Soy sustituciones?
Sin sustituciones.
No.
De acuerdo, pues tal y como acabo de indicar, comenzamos por la pregunta de la señora diputada doña Hanna María González Alonso, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la realización de un listado respecto a las necesidades profesionales en el territorio canario, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, consejera. Quería empezar recordando que, bueno, hoy es 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y desde el Grupo Nacionalista Canario pues queremos reafirmarnos en esta lucha. Sobre todo aprovechar hoy para mandar un mensaje de esperanza de esas mujeres que lo están pasando mal y que pidan ayuda porque hay mecanismos para salir de esa situación de violencia y no es necesario vivir así. En cuanto a la pregunta que me trae hoy a esta comisión, recientemente el Gobierno del Estado español llevó a cabo una reforma del reglamento de la ley que regula la ley de extranjería, que desarrolla esa normativa, con la finalidad de mejorar el modelo migratorio y favorecer la incorporación al mercado laboral de las personas migrantes. En esa reforma hay dos supuestos, entre otros, hay dos supuestos nuevos, el arraigo laboral, dentro de las figuras de arraigo, el arraigo laboral que trata de aquellas personas que están en situación irregular, que han realizado una actividad laboral durante los últimos 2 años, y se crea nuevas modalidades de autorización que fomenten la figura del confidente y la lucha contra la economía sumergida, dándose nuevas autorizaciones plurianuales y habilitarán a trabajar 9 meses al año, pues durante 4 años. Este modelo puede ser utilizado por cualquier sector en el que exista un déficit de trabajadores. Se regula también una nueva figura, el arraigo para la formación o por formación. Está inspirado en el modelo alemán y trata de que aquellos extranjeros que hayan permanecido en España en una situación irregular durante un periodo de 2 años, pues puedan concedérseles autorización por residencia para un periodo de tiempo mientras se comprometa a formarse. Este arraigo por formación trata de que aquellas personas migrantes que ya se encuentran, repetimos, con ese periodo de tiempo de 2 años en situación irregular en España, puedan formarse en la formación que quieran. Pero se establecen mecanismos en el que pueden elegir el sector o profesión que deseen, pero tendrán más facilidades si lo hacen en sectores donde hay más demanda de trabajadores. Pues desde el Grupo Nacionalista le queríamos preguntar, solicitar o proponer, si no se está llevando a cabo, que si tiene pensado desde su consejería elaborar un listado sobre las necesidades profesionales en el territorio canario. Desde el Servicio Canario de Empleo y con especificación en cada isla de las que formamos la Comunidad Autónoma Canaria. Porque así no solo contribuiríamos a ayudar y a otorgar certeza a esas personas que están en situación irregular y que llevan muchos años en nuestra tierra para poder acogerse a esta regulación, acabando así con esas situaciones de marginalidad, sino que también pues se puede aprovechar y es un mecanismo que podría ser de uso para toda la población canaria. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno ahora para la señora consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Trae en su pregunta usted dos cuestiones, las dos desde luego pertinentes y relevantes. Por un lado, el nuevo reglamento de extranjería con las nuevas figuras que abre y después también pues, el conocimiento de las necesidades formativas de empleo a la hora de conectar necesidades del mercado laboral, del tejido productivo, con los perfiles también de las personas desempleadas en Canarias. Existe, como usted sabe, por un lado, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que es un catálogo que elabora el Ministerio, que además trimestralmente se va actualizando, que a partir de ahí, bueno, pues se establecen pues todas esas profesiones, esas actividades en las que no existe cobertura por parte de perfiles en Canarias en ese momento. Por lo tanto, están los datos ahí de Canarias en ese informe trimestral que se hace. Y por otro lado, sobre las necesidades específicas de los distintos sectores en materia de determinados perfiles profesionales, tenemos distintos instrumentos que hemos ido desarrollando en esta legislatura. El primero, y precisamente en el marco de la nueva oferta formativa 22-24 que aprobamos conjuntamente con sindicatos y patronales, ahí se hizo un diagnóstico previo insularizado, trabajado con los sindicatos y con las patronales, precisamente para detectar dónde estaban esas necesidades por parte de cada uno de los sectores para poder ajustar esa formación. Por lo tanto, hay un diagnóstico insularizado que se trabajó además en el territorio, además de otros instrumentos sectoriales como el mapeo que hicimos para la economía azul. Hay un mapeo completo de todas las necesidades formativas, profesionales, para ajustar oferta y demanda. Y un dato en base a esa reforma de extranjería, vamos a poner en marcha algunos proyectos pilotos aprovechando esa modificación. Estamos trabajando ahora mismo, precisamente vinculado al arraigo por formación, un proyecto y viene a colación, que hoy es 25 de noviembre, para mujeres víctimas de trata, para que puedan formarse con itinerarios también de empleo, aprovechando pues, esa figura. Y me sumo también a sus palabras y a condenar pues todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres y, bueno, pues con este proyecto pues queremos también contribuir a mejorar los derechos y a combatir esa terrible forma de violencia que es la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Le queda 1:29, quiere hacer uso del tiempo. Adelante.
Gracias, consejera. Le solicitamos que esos mapeos que ya se están haciendo y ese trabajo que ya se está realizando se simplifique, porque es verdad que cuando una persona en situación irregular va a regularizar su situación, se encuentra con una maraña administrativa pues compleja de entender. Entonces, lo que le solicitamos es pues, que ese listado aparezca de forma clara en la página web del Servicio Canario de Salud y que sea de fácil acceso a las personas migrantes pues como forma de facilitarles los trámites. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene 2 minutos para contestar.
Sí, gracias, presidenta. Sí, la información está disponible y accesible en la página web del Servicio Canario de Empleo y a la hora de facilitar y aprovechar en sentido positivo pues todas estas nuevas oportunidades que se abren con la reforma de la Ley de Extranjería, trabajaremos con los sectores bueno, pues que podamos aprovechar. Con jóvenes también tenemos algún proyecto que estamos desarrollando para con jóvenes mayores de 16 años que están ahora mismo en la red de acogida para que, bueno, pues con esa formación puedan mejorar sus oportunidades de vida. Pero bueno, agradezco la propuesta, agradezco la iniciativa y agradezco también, bueno, pues que podamos trabajar aprovechando pues esta ley de extranjería y que mejoremos, dignifiquemos y que generemos oportunidades para las personas migrantes que vienen para nuestra tierra y también para nuestras personas desempleadas que también trabajamos sectorialmente detectando esas oportunidades y esas necesidades de las empresas para que el empleo que se genere pues también redunde en beneficio de las personas desempleadas de Canarias.
Gracias, señora consejera. Ha terminado entonces la pregunta del Grupo Nacionalista Canario. Comenzamos entonces por la primera pregunta, que se acaba de incorporar el diputado don Luis Campos, que le hará la pregunta sobre medidas que se están adoptando o se tienen pensado adoptar para los parados de larga duración, dirigida a la señora de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene un tiempo máximo de 5 minutos, se lo preparo, señor Campos. Adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Todos somos conscientes que en los últimos meses, casi en los últimos 2-3 años, hemos tenido, después de la situación de crisis financiera, Canarias afortunadamente ha empezado a tener una mejora muy sensible en los datos relacionados con las personas en situación de desempleo. Esto que es una buena noticia, además condicionada con la mejora también en la calidad del empleo a través de las distintas modificaciones que se han ido planteando. Es una situación generalizada en el conjunto del Estado español, pero que en Canarias obviamente nos alegramos hasta situarnos en tasas que no conocíamos desde el año 2008. Ya no desde antes de la crisis sanitaria en el año 2020, sino incluso registros similares a los que teníamos a la anterior gran crisis. Pero hay un elemento que nos sigue preocupando a todos. Hay distintas, cuando analizas, una cosa es mirar los datos de las personas en situación de desempleo desde la altura, y en ese sentido pues son muy positivos, pero cuando empiezas a aterrizar en ocasiones y hablamos de los jóvenes en situación de desempleo, pues ya empiezan a ser más preocupantes, aunque también han mejorado, pero hay uno que nos preocupa de manera muy sensible, y es el de las personas que están en esa situación denominada de larga duración, aquellos que durante más de 12 meses no logran encontrar un puesto de trabajo. Y esto, cuando hablamos del desempleo, generalmente siempre lo hablamos en términos de que es un problema. Pero cuando empieza a convertirse en algo crónico, y sobre todo a partir de determinadas edades, a partir de 45, ni le cuento, a partir de 52, y a partir de 58 o 60, ya casi es una absoluta odisea, ese problema empieza a convertirse en algunos casos en un drama. Por tanto, es fundamental que desde las administraciones públicas y desde las áreas que gestionan las políticas de empleo, aunque sabemos que aquí hay una cuestión en muchas ocasiones también transversal, las posibilidades de encontrar empleo siempre mejorarán en la medida en que la formación, la recualificación de las personas que lo buscan mejora y, por tanto, se aumentan sus expectativas. Pero desde el área de empleo es fundamental el generar programas, impulsar proyectos, establecer medidas que incentiven la contratación de estas personas de tal forma que puedan salir de esa situación en la que además se va generando un efecto perverso. Mientras más tiempo permanezco en el paro, más me desconecto de los mercados, de los entornos donde se ofrecen oportunidades de empleo, más me desconecto y, por tanto, también con la velocidad de vértigo en la que va cambiando absolutamente todo, más voy quedándome desactualizado desde el punto de vista de las necesidades, los requerimientos que las empresas, los distintos sectores van demandando, y por tanto es fundamental el romper ese ciclo. Por tanto, queríamos conocer cuáles son las medidas que desde la Consejería se están impulsando para estas personas desempleadas de larga duración. Nos consta, recientemente salía una convocatoria de empleo, bueno, hace algunos meses, una convocatoria de empleo con 12 millones de euros dirigidas a los municipios que tuvieran personas en situación de desempleo precisamente de larga duración. Y nos hemos conocido recientemente un proyecto a nivel estatal, un gran plan a nivel estatal, el plan Reincorpórate, dirigido con distintas líneas, pero de manera muy especial, especialmente muy dirigido a estas personas desempleadas de larga duración. Plan, además, con una potente financiación de 1.300 millones de euros a distribuir en tres años, donde se irán distribuyendo en las distintas comunidades autónomas. Queríamos saber también si ya tenemos noticias de cómo se va a desarrollar este plan y si ya está establecida la ficha financiera que correspondería a las comunidades autónomas, en este caso a Canarias, al margen de cualquier otra medida que desde la Consejería, aprovechando además ahora que se están tramitando los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues una oportunidad también para conocer los fondos específicos que en materia de empleo y de manera muy especial a este sector, a este grupo de personas, van dirigidos para intentar solucionar esta situación.
Gracias, señor Campos. Turno ahora para la señora consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Como bien decía en la exposición de su pregunta, venimos arrastrando cifras muy elevadas de desempleo en general, pero con especial incidencia en algunos colectivos o segmentos de edad, como es el caso de las personas paradas de larga duración. Ese shock en el mercado laboral se produjo en la anterior crisis económica y, a pesar de la progresiva recuperación económica en estos años, no terminaba de mejorar la cifra de personas paradas de larga duración. En estos momentos hay 103.100 personas paradas de larga duración, según los datos de la última EPA, sigue siendo una cifra elevada. Supone ahora mismo el 8,95% de la población, pero es que en el tercer trimestre de 2019 suponían el 10,17%, y el mayor pico de personas paradas de larga duración se produjo en 2014, un 22,94%, estamos hablando de más de 249.000 personas paradas de larga duración. 103.100 personas supone una disminución importante, en línea con lo que ha venido pasando en estos últimos años de recuperación tras la pandemia. No veíamos estas cifras desde 2008, como usted señalaba, ya no solamente son cifras prepandemia, sino que nos acercan a aquellas cifras que había antes de la gran crisis. Aún así, no nos conformamos. No nos conformamos, nos siguen apareciendo muchas personas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este caso con las personas paradas de larga duración? Y ahí estamos haciendo también un esfuerzo muy importante a la hora de cambiar el enfoque de los servicios que prestamos en el Servicio Canario de Empleo. Una buena orientación, hay que hacer un buen perfilado individualizado de la persona, ver cuáles son las circunstancias que pueden estar incidiendo en ese no encontrar empleo. Puede ser por una cuestión de edad, puede ser por una desactualización de conocimientos, puede ser porque, como bien decía, cuanto más tiempo se pasa en el desempleo, se pierden habilidades y a partir de ahí ofertarle los mejores servicios desde el Servicio Canario de Empleo. Igual lo que requiere es una recualificación, una actualización de sus conocimientos y competencias, con lo cual mejoraría su empleabilidad. Pues a partir de ahí se le prioriza en, bueno, los parados de larga duración son todos colectivos prioritarios en todas las políticas, pero desde esa visión individualizada, viendo hacia dónde tenemos que darle la mejor respuesta a la persona. ¿Qué es un problema de recualificación? Pues lo ponemos prioritario para las acciones de formación, viendo también conocimientos previos a ver dónde podemos orientarlo mejor. ¿Qué es un problema o lo que está incidiendo en esa dificultad para encontrar empleo? ¿Tiene que ver con una excesiva desactualización por llevar mucho tiempo? Planes de empleo, ahí tenemos, por ejemplo, usted comentaba el plan de empleo con los ayuntamientos para personas paradas de larga duración en los municipios con mayor desempleo, o si a lo mejor hay otras circunstancias que que también dificultan otras circunstancias personales, pues a los programas integrales de formación, orientación, para dar un acompañamiento para mejorar su empleabilidad. Por lo tanto, tratar de dar la respuesta más individualizada posible, se me está yendo. Y a partir de ahí, ofertar las distintas acciones. Me gustaría destacar también, dentro de los fondos MRR, la línea de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, con más de 13 millones para colectivos vulnerables donde se encuentran las personas paradas de larga duración, o en el caso de las mujeres, ya que hoy es 25 de noviembre, el programa específico para mujeres paradas de larga duración dirigido a mejorar sus competencias digitales. Con respecto al programa de retorno al empleo, ahí tenemos una bonificación de 7.000 euros para incentivar la contratación por parte de las empresas de personas paradas de larga duración. Por tanto, para terminar, atención individualizada, atendiendo las circunstancias personales de la persona, para ofertarle aquellas políticas más adecuadas y que mejoren su empleabilidad, y a partir de ahí el paquete, orientación, formación, planes de empleo, son colectivos también prioritarios dentro del plan de empleo social, donde además ahí se añaden otras circunstancias que pueden también dificultar el acceso al empleo, y aprovechar los recursos como retorno al empleo para generar incentivos para facilitar la contratación de personas paradas de larga duración.
Gracias, señora consejera. Señor Luis Campos, le sobraron unos segundos. ¿Quiere hacer, señor Luis Campos? Le sobraron unos segundos, no quiere hacer uso de... De acuerdo, pasamos entonces a la tercera y última pregunta del señor diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Socialista Canario, sobre el comportamiento de la inversión directa del exterior en el primer semestre del 2022, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Creo que debe ser una obligación, si no formal, al menos moral, en determinadas áreas, determinados temas sobre los que debatimos, que es el ir evaluando continuamente los datos que vamos observando de carácter socioeconómico, ¿no? Cuando hablamos en una comisión como la de Economía, y en la que hoy le voy a preguntar sobre los datos de inversión desde el exterior, tanto extranjera como peninsular. Pero quiero empezar, bueno, pues también plasmando y haciendo visibles algunos datos que, bueno, pueden estropear el relato que quiere marcar la oposición cuando determinados debates, como puede ser el debate de los presupuestos, bueno, pues parece que quiere trasladar que todo va mal, ¿no? Que la economía, que esto es un desastre y demás, ¿no? Cuando precisamente la economía canaria se está teniendo un comportamiento mucho mejor que el conjunto del país, el de media, y el propio país mucho mejor que sus homólogos de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en materia de afiliados a la Seguridad Social, entre octubre del 2019 y octubre del 2022 ha habido un aumento de 43.703. Y esto no lo debemos olvidar porque hemos vivido una pandemia, un volcán, una guerra, un proceso inflacionista no visto en los últimos 40 años y los problemas de cadena de suministros que estamos teniendo y que seguimos teniendo, ¿no? En lo que va de año hasta octubre, 1.100 nuevas empresas inscritas en la Seguridad Social. En materia de empleo, desde el tercer trimestre del 2019 al tercer trimestre del 2022, vemos que tenemos 38.805 nuevos empleos. Por cuenta ajena y por cuenta propia, porque quiero hacer una mención especial a los autónomos, 8.862 más. En cuanto a la encuesta de población activa, el tercer trimestre también de 2019 teníamos una tasa de paro del 21,19% y el tercer trimestre del 2022 un 17,73%, 3,46 puntos menos. En cuanto a paro registrado, octubre del 2019, octubre del 2022 un 11% menos y en jóvenes un 26% menos. El gasto turístico también, mismo trimestre del 2019, ha sido un 22% superior tercer trimestre de 2019, tercer trimestre de 2022. El índice general del comercio minorista, octubre del 2019, 97,72, octubre del 2022, 109,38. Mejora, porque este índice ve la evolución de las ventas y el empleo en el sector del comercio minorista. Las exportaciones en este año van con un incremento del 26% con respecto al 2019. Han aumentado los salarios y en cuanto a pobreza, en el año, por ejemplo, 2018, a nivel en Canarias la tasa de riesgo de pobreza era un 32,1, ahora estamos en un 28,4, a pesar de lo vivido en el 2021, un 28,4, a pesar de lo vivido, habiendo además recortado el diferencial con respecto a la media nacional. Pero vamos a centrarnos en la inversión desde el exterior, dicho esto. Mire, esta misma semana, en el Pleno, el portavoz del Grupo Popular, en la enmienda a la totalidad, vinculaba el que la inversión desde el exterior podría ser mayor si se eliminase el impuesto al patrimonio, vendiendo su plan de ahogo fiscal para Canarias. Yo no sé si es desconocimiento o mala fe. Primero, porque el impuesto de patrimonio están exentos en los patrimonios empresariales. Punto número uno. Segundo, porque no hay ninguna literatura económica que vincule mayor o menor inversión desde el exterior con la eliminación del impuesto al patrimonio. Tercero, porque si vamos a datos que no necesariamente son solo de inversión al exterior, en la zona especial canaria, de enero a octubre se han inscrito 52 nuevas empresas y se han creado 1.271 nuevos empleos. Señora consejera, en esta comunidad autónoma que tenemos una tributación de las más bajas, por no decir la más baja del conjunto del país, ¿nos puede decir cómo han sido los datos de inversión desde el exterior? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno ahora para la señora consejera.
Muchísimas gracias, presidenta, señoría. Efectivamente, Canarias, después de la peor crisis que hemos vivido con la pandemia, afrontando ahora un fenómeno inflacionista como consecuencia de la guerra en Ucrania que no vivíamos en décadas, la economía se ha ido comportando positivamente. El dato de empresas que usted señalaba, solo hay 4 comunidades autónomas que presentan crecimientos anuales positivos, pero por debajo del 1,6 de crecimiento que ha tenido Canarias. Y por debajo de Canarias, en crecimiento interanual, está Madrid, la Comunidad Valenciana o Cataluña, por debajo del crecimiento experimentado por Canarias. Por lo tanto, tan mal no deben estar siendo las recetas o las medidas que ha ido adoptando este Gobierno a la hora de afrontar estas crisis sucesivas. Hemos hablado en otras ocasiones de la inversión extranjera y es verdad que 2020 el mundo se paró el comercio y recuerdo debates aquí donde se hacía hincapié en el impacto que había sufrido en esos momentos, pero es que el mundo se había parado y el comercio se había parado. Una vez que la actividad económica se ha ido normalizando, empezamos a tener no solamente cifras positivas, sino extremadamente positiva si tenemos en cuenta que, según el dato del Registro de Inversiones del Ministerio, en el primer semestre del año hablamos de 216 millones de inversión, superando todo el 2021. Es decir, a mediados de año ya hemos superado los datos de 2021, que efectivamente todavía estaban impactados negativamente por la progresiva recuperación de la normalidad económica. Fueron 87 millones en 2021. Por lo tanto, en Canarias el crecimiento ha sido de un 157%. Si esto es a mitad de año, probablemente vamos a cerrar este 2022 con uno de los mejores registros históricos en materia de inversión extranjera. Y esto es solo inversión extranjera, porque como bien decía usted en su intervención, si ya añadimos inversión exterior, es decir, que viene fuera de Canarias, las cifras incluso mejoran. Pero inversión extranjera son 216 millones a mediados de año, el segundo mejor registro de inversión extranjera en Canarias durante la última década. Hemos mejorado la posición global, hemos pasado del 13 a el noveno lugar en cuanto a atracción de inversión extranjera en Canarias. Datos positivos también que demuestran pues que las empresas cuando invierten y encuentran además un territorio de oportunidades, de seguridad, es que se han incrementado las reinversiones, empresas que han hecho una inversión y que amplían o realizan nuevas inversiones una vez instaladas en Canarias. Ahí también querría poner en valor el trabajo desde Proesca, que hace de acompañamiento precisamente una vez que se atrae una inversión, hay que acompañar, hay que hacer un seguimiento para fortalecer y crecer en esa inversión. Principales inversores, Alemania, con 57 millones de euros. De hecho, queremos abrir una oficina en Berlín, porque hemos detectado que se está convirtiendo en un país con gran potencialidad a la hora de atraer inversiones, y es uno de los objetivos que nos hemos marcado, abrir una delegación de Proesca en Berlín. Esperamos tenerla antes de que acabe la legislatura. Estados Unidos, con 56 millones, Irlanda, con 35 millones, Países Bajos, con 31 millones. Sectores, alquiler, transporte marítimo y pasajeros, programación y consultoría, además de 3 millones de producciones cinematográficas desde los Países Bajos. En términos de empleo, es verdad que el dato es un acumulado y se corresponde a 2020. Estamos hablando de 36.022 empleos 2020, acumulado un año de impacto, con lo cual cuando tengamos datos actualizados veremos que el impacto en términos de empleo será muchísimo mejor. Pero si hablamos de inversión exterior, incluyendo la inversión o atracción de proyectos empresariales que invierten, que generan empleo, que vienen de la península o que vienen de la península, pero son sedes de multinacionales extranjeras o empresas que están instaladas en península y que vienen a Canarias, estamos hablando de 42 empresas, más de 300 millones de euros y 619 empleos generados. 12 empresas nacionales por más de 100 millones de euros y si tenemos en cuenta ese efecto sede, estamos hablando en 2021 de 205 millones de euros. En total, esa inversión exterior serían esos 306 millones de euros. Por lo tanto, señoría, el plan estratégico de Proesca, porque esto tampoco es fruto de la improvisación, sino de un trabajo, de una planificación estratégica que se está llevando a cabo desde Proesca, desde África también con su planificación estratégica a la hora de atraer inversiones, nuevos sectores, sectores estratégicos, generando prospecciones, viendo oportunidades y haciendo un trabajo intenso a la hora de posicionar a Canarias como ese destino de inversiones, y las cifras demuestran pues que el trabajo está dando resultado y que la recuperación económica pues también está llegando en este ámbito, pero acompañado, por supuesto, de políticas que facilitan esa atracción de inversiones a Canarias.
Gracias, señora consejera. Terminado, por lo tanto, el turno de preguntas y el orden del día. Sin nada más que añadir, se levanta la sesión.